Bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Mi nombre es Uriel. Estamos en el episodio sobre el mal, sobre la noche oscura del alma, sobre la negatividad, sobre voltear a ver a otras personas que nos han hecho daño, sobre cómo incluso en el estado de felicidad que ya nos podemos encontrar varias personas, todavía podemos encontrar mayor luz volteando a ver la oscuridad de una manera diferente, aprendiendo algo diferente de la oscuridad, encontrando las raíces de nuestra luz, sabiendo que están hasta abajo, en las meras raíces de lo que tanto escondemos, de lo que tanto no queremos ver o no queremos sentir, no sea dentro de nosotros o incluso en el mundo, en las guerras, en lo que ocurre con la violencia, en el tráfico de drogas, de niños, en varias cosas que suceden en el planeta. Estamos aquí para encontrar más sobre la oscuridad, podemos entender más sobre nuestra luz también. Bienvenido al podcast Conexión al Espíritu, gracias. Y antes de comenzar, pues quiero platicarte que al menos a la fecha donde estoy grabando esto, el podcast tuvo su momento de estar en el número uno en todo México, el número dos en todo Colombia y el número uno en diferentes países en el ámbito de religión y espiritualidad, al menos acá en Spotify y en algunas otras plataformas también. Entonces estoy agradecido a todos, gracias. Antes de comenzar también, te pido que le des, si estás en Spotify, que le des a la campanita en mi perfil para que cuando suba algo, sí te mande una notificación de que Tarot Bucósmico, Conexión al Espíritu, ha subido un nuevo episodio. Ya sabes, mis episodios o mis podcasts no están escritos, no hay diálogo, hay gente que dice, deberías escribirlos, pues no, los mensajes llegan y es mi forma pues de hablar, de contarte, de platicarte. Quisiera que fuera quizá con un diálogo en una forma más formal, estructurada y rígida, pero pues mi estilo es diferente, mi estilo es así, es como soy yo. Entonces, si alguien quiere algo diferente, pues tendrá que estar en otro lugar, aquí soy yo mismo. Entonces, vamos a platicarte de la noche oscura del alma, del mal de otras personas, de las máscaras que hay dentro de ti mismo. Y dependiendo de cómo salga esta lectura de un libro que te quiero compartir, de un texto de un libro, pues a ver qué más información sale. Bienvenido a Conexión al Espíritu. Gracias por estar aquí. Cuando nosotros estamos en el área de la noche oscura del alma, cuando estamos en el proceso del despertar espiritual o cuando ya hemos encontrado el despertar y ya estamos caminando en esa aparente luz, tienes que recordar que la vida sí llega a ser como un sube y baja, sí llega a ser un sube y baja, pero también cuando nosotros parece que estamos en el infierno, estamos en el limbo, cuando estamos en esa oscuridad, hay un punto donde estás en la conexión con el espíritu, cuando estás tan seguro y tan firme con Dios, cuando ya estás tan en ese estado de iluminación, ese estado del despertar, que incluso podrías estar deambulando por esas fases oscuras de las habitaciones, de los pedazos que no queremos observar dentro de nosotros mismos. Podrías ir hasta allá y todavía podrías disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se trata de poder observar las cosas que tenemos en nuestra vida, ser observadores ante las áreas buenas y las áreas no tan buenas. Entonces, sé que al final hay personas que dicen, no, no hay bien ni mal, o sí, solo existe el uno, y es que no existe lo bueno, solamente es amor, pero también existe la oscuridad y la luz. Bueno, al final, ¿quién los entiende? Parece que es una parte del juego, ¿no? Parece que es parte del juego la dualidad y la aparente dualidad. Aparente dualidad, entonces. Así que voy a leer un texto que me vino hacia mí para poder compartirte y veremos qué tal nos va con este texto y si funciona, si a la gente le gusta, pues podría empezar a utilizar más de esta lectura. Entonces, la noche oscura del alma es eso cuando nosotros estamos en un despertar espiritual, cuando nosotros estamos trabajando y uno nunca sale de ese despertar en realidad, más bien sabe cómo mantenerse, cómo ponerse firme y cómo surfear la ola del despertar. Porque aquella persona que diga que ya, aún no dice, yo ya desperté. Muchas personas le dicen, no puede despertar una persona, siempre estamos así dormidos. Si una persona llega a despertar, significa que toda la humanidad tiene que despertar. Y otros dicen, no, pues una puede despertar independientemente del otro. Yo soy del partidario, pues, de que claro que cada quien puede hacer su despertar y cada quien puede tener su sensación de esta parte de la iluminación, porque todos hemos sentido, hemos experimentado, hemos vivido, respirado esa iluminación de la que tanto se habla en algún momento, en alguna puesta de sol, en un momento de un abrazo con un ser querido que vuelve de un país, cuando recibes unas noticias y terminan siendo, en lugar de noticias malas, noticias buenas, cuando van a ser un hijo, ¿cómo voy a tener un niño? Y de repente pasa el tiempo y dices, mira, esa fue una noticia buena. Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida y necesitamos saber cómo afrontarlas, cuáles son los métodos que tenemos para poder sostenernos, porque Muchas personas en el mundo están dañadas, están enfermas, están heridas, no han sanado y tienen miedo. Podemos verlo de las personas que tienen temas con el alcohol, con su sobrepeso, con temas que tienen heridas con su anorexia, temas que tienen sus heridas con sus padres, con el dinero, con el trabajo, con la política, con diferentes cosas. Entonces, la noche oscura del alma es esa donde pues parece como que de Diosito, la vida, tú mismo te agarraste y te diste una arrastrada para que puedas poder revolcarte y decir, no manches, ya entendí qué está ocurriendo conmigo y con mi vida y que yo soy el creador de mi propia experiencia. Lo que vinimos a hacer aquí en esta tierra es recordar y sanar la separación que tenemos con Dios. Recordar y sanar la aparente separación que tenemos con Dios. No estamos separados. Y la razón por la cual la gente tiene miedo, quiere que no despegarse de las cosas, siente que algo se le puede ir de las manos, una pareja, un trabajo, una situación, una ciudad, un amigo, lo que sea, es porque volvemos a caer en la misma idea, hermano, está en la misma premisa. Creemos que estamos separados de Dios. Es esta idea de creemos que estamos fuera del lugar de protección, fuera del lugar seguro, pero no lo estamos. Esa es parte de la ilusión y el juego que nos tiene que hacer nuestra propia mente para poder encontrar el camino. Es como si alguien dijera, oye, pues yo estoy en el nivel 1, quiero, y estás en un juego de armas, ¿no? De pistolas, de así como un juego divertido de ese estilo, de espadas, de espadachines y magos en un juego virtual. Y dices, yo quiero llegar del nivel 1 al 100. Bueno, pues para llegar y merecer el número 100, necesitas pasar por todo el desmadre de las 98, 99, 99 niveles. Entonces, claro que si alguien pide gran luz, necesita recibir gran oscuridad. Entiende lo que si estás en alguna parte de tu noche oscura del alma, o una persona ha estado en esa fase, o nunca sabe cuándo va a salir, puedes saber que estás en esa fase cuando todavía no gobiernas tu mente, cuando todavía no haces las paces con tu pasado, cuando todavía tienes enemigos o crees tener enemigos, cuando no estás contento con tu familia, cuando no estás satisfecho con tu vida y con la experiencia de vida y todavía sientes que es necesario algo más. En lugar de por fin relajarte y sentirte y dejar el control, porque las personas que pueden encontrar la paz, irónicamente son las que dejan de buscarla, que dejan de quererla tener. Simplemente renuncian a todo, incluso renuncian al deseo de querer tenerla. Y ahí es cuando, irónicamente, es cuando llega la paz. Es cuando llega esa abundancia, es cuando llega ese amor y esa tranquilidad de las personas. Y hay muchas personas en todo el mundo que están heridas. Y tienes que saberlo, quizás tú que ya estás perfecto, quizás que tú que ya estás bien despierto, muy feliz. Porque yo también he dicho, no manches, casi la mayoría de los consejos son para personas enfermas. Y las personas que ya estamos sanas, y las personas que ya nos consideramos saludables, ¿dónde quedamos? Pero nuevamente, es que en esta misma idea, porque tratamos de todo el tiempo estar buscando a través de las cosas o de los libros de iluminación, cuando los verdaderos pasajes de la Biblia, los verdaderos pasajes de la Torah, los verdaderos pasajes del Bhagavad Gita, los verdaderos pasajes del Dios, los verdaderos pasajes del Cristo, no se van a encontrar en la Biblia o en ningún libro o en ningún texto, se van a encontrar dentro de tu propio experimento, de tu propia vida que estás creando. Y si en ese experimento hay cosas que todavía te están molestando, te duelen, te niegan, sientes que, ay, es que ahí está esa energía pesada, ay, aquí está este problema con los dineros, aquí hay este problema con la familia. Claro que, pero no significa que en el despertar se van a ir o se van a esfumar. Lo que va a pasar en el despertar, en la iluminación y en la conciencia y en el cambio del ser, es únicamente un cambio de gafas, un cambio de lentes para que tú puedas observar la realidad desde otro punto de vista. No como algo que llega a ti, sino como algo que viene desde ti. Entonces ahí es cuando somos creadores, somos responsables, somos co-creadores junto con la total y completa dependencia que tenemos hacia Dios. Porque tú no haces ni que funcione absolutamente nada. Tú no haces que funcione tu corazón, tú no haces que crezca tu cabello, tú no haces que salga el arco iris. Mas sin embargo eres partícipe y eres creador de eso porque lo estás creando todo el tiempo desde adentro. Entonces, si estás observando todas las cosas desde una humildad y desde una mente no egótica, entonces ahí te das cuenta de que tú eres uno con eso que está creando y que está viendo las cosas. Por eso se le dice que nosotros somos los que estamos. A mí me molesta un poco esa frase, la del tú eres, yo soy el tejido y el tejedor. A cada rato se escucha eso y para mí es como un sí, señora, siéntese, usted es el tejido. Pero es que a cada rato lo escuchas en el tema de espiritualidad. Así como hay cosas básicas de que no manches, eso es muy básico en música. O de que no manches, esa es muy básico que te guste eso, ¿no? Acá también en espiritualidad también hay cosas muy básicas como de, oye, estás mal, te estás espejeando, hermanito. Y es como de, oye, pero pues estás mal, estás en el pisando el botón azul en lugar del botón rojo y tú quieres pisar el rojo. No, estás mal, hermanito. O sea, pasa mucho ese tipo de cosas. Para entender la noche oscura del alma tenemos que voltear a ver la oscuridad de otra manera. necesitas ver la oscuridad diferente, porque las personas que sienten que ya no van a dar para otra, que cuándo se va a acabar esto, que cuándo se va a terminar esto, que cuándo voy a volver a llegar a este nivel, cuándo voy a tener la paz económica, la tranquilidad con mi familia, con mis padres, con mis abuelos, con mi trabajo, con mis hijos, ¿cuándo va a llegar? Es que es ese tema. Esas cosas nunca llegan a menos de que primero las fabriques tú desde adentro. Y es el tema de la noche oscura del alma. Las personas quieren caminar en la noche oscura, pero no quieren primero reconocer que están ahí y te entregarse por completo a la oscuridad. Las personas quieren salir de la noche oscura del alma en lugar de entrarle. Métete más a las raíces, métete más a ese infierno, métete más a esa profundidad, porque ahí es donde están las lecciones. Las personas se quieren ir de la lección más grande que le están pidiendo a Dios. Es la típica frase de la película: ¿quieres paz? ¿Dios te va a mandar más paz o crees que te va a mandar situaciones donde puedas tener mayor paciencia? ¿Quieres tener esta iluminación? ¿Vas a tenerla toda o te va a meter más en la oscuridad para que puedas reconocer entonces cuando salgas a la luz? Dios, por favor, hazme disfrutar esta comida tan deliciosa. ¿Qué puedo hacer para volver a comerme estas deliciosas quesadillas o este delicioso pastel de tres leches? ¿Cómo puedo hacer para que me guste más y ya me lo como todos los días? Y de repente Dios estrella tu avión y terminas sin comer durante 30 días. Y después dices: no manches, Dios, yo te pedí que me hicieras disfrutar de la comida, no que me dejaras en hambre y en ayunas. Y después de los 31 días que encuentras civilización y te comes tu delicioso pastel, dices: ah, no manches, está delicioso, gracias Dios. ¿Por qué? Porque apenas estamos agradeciendo y que esperamos agradecer para cuando terminemos la noche oscura del alma. Las personas quieren encontrar la iluminación, quieren encontrar las respuestas en un punto que no existe. Quieren encontrar las respuestas cuando están allá afuera, cuando ya hayan ganado el dinero, cuando ya hayan encontrado la abundancia, cuando ya hayan salido de la carrera, cuando ya hayan encontrado ese trabajo, ya quieren empezar a agradecer a Dios. Y por lo tanto, mientras se piden y piden y piden y piden y piden, y solamente están en ese contacto con pedir y pedir y pedir. Por eso la vida les trae más cosas para seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, en lugar de pedir, en lugar de agradecer cosas que ya tienes para que esa gratitud se te multiplique y se te regrese. Las personas que están en la noche oscura del alma con 7 hijos que no sabían que iban a tener, con una deuda de la abuela que le cayó a esa persona, con un marido narcisista que no puedes dejar, con una esposa que sabes que nada más está ahí por el dinero, con y no juzgando absolutamente nada, solo que sabemos que esas son cositas que pasan en muchas casas, en muchas personas, en muchas familias, en gran parte de la población, porque somos humanos y tenemos que ver por qué suceden estas cosas. Porque nosotros pedimos pruebas para crecer y luego llega el crecimiento de una forma en la que nosotros no queremos. Ahí es cuando tenemos que entrar en la voluntad de lo que Jesús, de lo que el Maestro bendito Jesús nos enseñó. Es: no sea mi voluntad hecha, sino la tuya. Y es cuando decimos: ay, no, pero si se hace la de Él, voy a tener que aprender a soltar. Ay, es que si se hace la voluntad de Dios, ¿qué tal si entonces tengo que aprender a soltar más a mis hijos? No manches, Dios, pues mejor no pido eso, mejor que se haga mi voluntad. Pero es cuando tienes que caer en cuenta de que tu voluntad debe ser la misma que está conectada con el Padre. ¿Cómo sabemos que es así? Cuando tu corazón se siente bien, cuando sabes que estás alineando, porque tu alma lo siente, porque tu alma lo percibe. Puedes buscarlo con oráculos, puedes buscarlo con tarots, puedes buscarlo con 1000 personas, pero tú y solamente tú eres el oráculo perfecto y definitivo de cómo sabes y cómo te sientes en tu vida. Y la noche oscura del alma, déjame decirte, y la depresión y los procesos difíciles, y los del duelo y lo del dinero y la pérdida del aborto y todas esas cosas que ocurren con las pastillas o con los ansiolíticos, con la anorexia, con la bulimia, con los duelos de los hijos de los padres, con tantas cosas. Todo eso son partes y facetas de la vida que hace que se puedan pintar y colorear de una forma que necesitamos nosotros experimentar y entender. El chiste no es que vayamos a sufrir menos, es que ya no va a haber un sufrimiento porque nosotros vamos a estar por encima de esas cosas y vamos a poder observar qué está pasando en mi vida y por qué yo lo he detonado, lo he pensado, lo he exigido, lo he pedido, lo he solicitado y me puedo beneficiar de esto de alguna manera. ¿Por qué estoy determinando y por qué estoy detonando toda esta experiencia? Ya te lo dije yo desde el primer episodio del podcast Conexión al Espíritu, que eres el creador, y si no, vuélvelo a escuchar. Pero la noche oscura del alma, las veces que estamos confundidos, Dios, por favor, mándame un mensajero, mándame un mensaje. Hermano, el mensaje es tu experiencia. ¿Dónde no te gusta? ¿Dónde duele? ¿Dónde pica? ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde necesitas un abrazo? Porque al final tienes que acordarte que lo único que te puede salvar, lo único que te puede curar, lo único que estás buscando todo el tiempo es el amor. Todo el tiempo las personas lo que están buscando es amor. Y diferentes formas de encontrarlo, porque Dios es todas las cosas. Por lo tanto, puedes encontrar amor en todas las cosas. Una persona que llega a la cocaína, a la drogadicción por completo, ¿qué está buscando sino amor? y lo pueden criticar y odiar, y adivina qué, en esa misma droga la está encontrando. ¿Por qué? Porque al punto de que ya llegue a tocar fondo, a decir, no manches, no puedo seguir con esta basura, con este veneno. Y ese mismo veneno le mostró la situación que llevaba dentro de su corazón, de su persona, de su alma, de su esencia y de sus pensamientos. Entonces podemos notar que incluso las cosas que nos hacen daño nos pueden mostrar un camino de regreso a casa. Por eso también hay gente que critica el alcohol. Claro, el alcohol no es muy chido y no ayuda mucho, y sabemos que los lugares donde está mucho alcohol y se mueve mucho alcohol es una energía que se mueve, y pues en general la energía que se mueve con el alcohol sabemos que no es muy grata en lo referente a la conexión con el espíritu o a la conexión con los semejantes, porque el alcohol usualmente llega a ser eso. Así como hay plantas medicinales como es la sagrada y bendita ayahuasca, o como lo es la medicina como, no sé, diente de león o hierbabuena. Así también hay otras cosas que nos ayudan a poder ver el otro lado, luz y oscuridad, luces y sombras, parte del todo. Entonces, la oscuridad que nosotros podemos llegar a sentir cuando estamos en lo oscuro, incluso desde cómo dormimos, desde cómo nos llevamos con las personas, necesito que sepas que todas estas situaciones están para ser observadas, están para ser abrazadas, están para ser entendidas. No es para que huyas, no es para que le corras, no es para que se acabe, no es para que las quieras tratar siquiera de entender por completo. Es para que las ames, es para que las abraces, es para que seas paciente, es para que seas templado, es para que seas sabio, es para que puedas escuchar con más detenimiento, es para que guardes silencio, es para que estés en introspección, es para que no critiques, es para que no hables mal, es para que te puedas sentir, es para que puedas entender tu vida, tu experiencia, para que puedas gobernarte y dominarte y extender el amor que tú eres. Entonces, si nosotros estamos reconociéndonos en amor, vamos a buscar experiencias que digamos, sí, con el tóxico, con la tóxica. Por ponerte un ejemplo ridículo sencillo que me puedas entender, porque luego a veces me comprenden, ¿cómo puedes hablar de un tóxico o la tóxica si hablas de luz? O sea, te estoy hablando de cosas cotidianas. Entonces, es como si una persona fuera y dijera, sí, me voy con la tóxica, ¿por qué? No, y a los 3 años llorando, es que ¿cómo pude caer con alguien? Pues es que precisamente necesitabas esa experiencia. Ahora, la gente lo vuelve a repetir, la gente vuelve a caer, la gente vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos eligiendo y tenemos ese libre albedrío. Podemos caernos en el mismo pozo cuantas veces queramos, pero tenemos que hacernos responsables de que nosotros nos estamos poniendo ahí en ese pozo. Y entonces, no necesariamente las personas a veces están en un pozo. A veces simplemente están caminando y dicen, ¿y esto qué? ¿Qué aburrido? ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es amor. Es volver a reencontrarte con tu conexión con Dios, despreguntar a tu corazón y preguntarte, ¿qué quiero? De verdad, hazte la pregunta ahora. ¿Sí sabes qué quieres? ¿Sí sabes qué estás haciendo ahorita? ¿Sí sabes a qué le tiras, hacia dónde te diriges? ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Hay personas que dicen, no sé qué estoy haciendo. Simplemente nada más estoy ahí viendo cómo le hago, ¿no? Cómo caminar. El chiste a veces es que cuando uno no se da cuenta de que está en esa aparente depresión. Uno no sabe cuando está en esa noche oscura hasta que sale de ella. Hasta que empieza a despertar, hasta que abre los ojos y dices, no manches, no, parece que no estoy en un cuento tan de hadas, en un cuento feliz. Y es cuando tenemos que observarnos. Y esto sirve incluso si tú estás contento, si tú estás extraordinario, feliz y contento de la vida. Tienes que entender que si esa luz en algún momento se va a querer extender, también se va a tener que extender la oscuridad. Y esa oscuridad puede ser bien abrazada, bien bendita, bien observada. Esa oscuridad va a ser para que tú puedas observar cuándo ha sido tu crecimiento. Si vas a navegar por esa faceta oscura, por otro mes, por mes de enero y febrero oscuro, por un año 2019 que lo cruzaste de manera fuerte o oscura, no sé, por ponerte un ejemplo, o si lo estás pasando ahorita, o si lo llegas a pasar en 2 años, o si lo pasaste hace 3 años, todos hemos pasado por una noche así. Yo como amigo, pues te puedo decir, o sea, que yo pasé por eso como por unos 15 años, ¿no? O 16 o 17 años. Entonces, uno no se da cuenta de que sale de la noche oscura del alma hasta que por fin empieza a observar. Te digo, no se trata de querer salir de ella, se trata de quedarte en ella y disfrutarla, y entonces incluso bailar con esa oscuridad, echarte una taza de té con la oscuridad y poder preguntar por qué has seguido aquí, por qué me resisto, por qué no quiero soltarte, por qué creo que me merezco nuevamente vivir en esta oscuridad. Nuevamente es un tema de merecimiento. El tema de merecimiento, porque cuando unas personas están viviendo en un estado de carencia, de pobreza, de que no funciona esto y lo otro, es porque nosotros estamos atrayendo nuestro propio merecimiento, lo que creemos merecer. Imagínate a alguien que le puedes decir, merece ser uno con Dios, merece ser portador de la voz de Cristo, merece ser portador del poder del Arcángel Miguel. Ay, no, ¿cómo yo voy a poder si eso no? Ese es el diablo ofreciéndome esas cosas. No, solamente el Papa y los sacerdotes y nada más. y por lo tanto tú estás en ese estado y en esa ceguedad donde tú crees que mereces nada más hasta cierto punto. Entonces hasta que podemos elevarnos, podemos entender cuánto a veces las personas han sufrido y se quedan ahí, creen que sufren porque esos creen que eso merecen. Y en realidad el tamaño de esa oscuridad que las personas viven, de ese mismo tamaño puede triplicarse la luz, hasta 70 veces 7 se puede aumentar esa luz. Y esa es la gran promesa de que el reino siempre vuelve y el reino siempre está aquí. Pero en esa necedad de estar volteando a ver oportunidades para poder descarrilarnos, otras tentaciones, nosotros somos los únicos que nos generamos y pedimos al universo, a ver Dios, mándame por favor más momentos de dadivosidad, mándame más prosperidad. Y llegan oportunidades para que tú puedas ser próspero con otras personas. Y justo cuando estás en bancarrota, ¿cómo le vas a hacer? Si tú le estás pidiendo a Dios prosperidad desde el estado de carencia, pues adivina qué te va a llegar. Por eso es importante que cuando estés en la noche oscura del alma, agradezcas por lo que tienes. Agradece ahorita por tu familia. Es más, piensa ahorita en un ser querido del que estás agradecido. ¿Quiénes son de las más importantes personas en tu vida? Pues esas personas importantes en tu vida, tú eres eso en colectivo. Tú eres esas personas en colectivo, ese es el amor que te crees merecer, ese es el amor que te tienes por ti. Si esa persona que está contigo te puede dañar, te puede golpear, te puede manipular, hay dudas, hay miedos, hay sospechas, solo nuevamente reflejo de muchas cosas que estás detonando, que estás generando, y tú decides si quieres seguir eligiendo ese camino o quieres cambiarte y mover a otro camino. La oscuridad está ahí para que nos hagamos amiga de ella, para que le tengamos respeto a su oscuridad, porque es muy fuerte y la gente solamente quiere entregarse a la luz. Entrégate por completo a la luz, pero tienes que darte cuenta de que en la medida en que crece nuestra luz es en la medida en que nuestras raíces tienen que llegar por completo a la oscuridad. Y una forma de poder observar cómo estamos en nuestra relación con la oscuridad, podemos observarla en el mundo que tenemos, en el mundo que nos rodea, en las noticias que vemos en TikTok, en las noticias que vemos en YouTube, en lo que creemos que pasa en la guerra en otros países, en lo que sucede con unas drogas que se están dando en México, en lo que sucede en las tratas de blancas, en las playas, en algunos lugares en el país, que sabemos que ocurren. ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Por qué llegan a suceder esas cosas para incluso que se te puedan mostrar y que se te puedan mostrar y que tú puedas buscar qué áreas en ti deben ser perdonadas? Porque nada de lo que estás experimentando es algo que ocurra afuera. Ponte a pensar solamente por un segundo que todo lo que estás sintiendo, lo que has vivido hasta tus X años de edad, solo lo has podido experimentar de la piel para adentro. Es decir, entonces, el centro de comando, el Dios de este universo, el centro de donde nacen todos los pensamientos, de donde se genera todo, tu centro de comando es tu cuerpo-mente, tu espíritu. Y si esa parte no la tienes gobernada, ¿por qué? Porque es un mecanismo de alta inteligencia, de alta frecuencia, de alta sabiduría que tienes que aprender a comandar, que tienes que aprender a gobernar. Y tú puedes observar cuáles son las áreas cuando criticas, cuando juzgas, cuando le haces caras a una cosa, cuando criticas a los borrachos y a los marihuanos, cuando dices cómo no te parece una religión, pero sí alabas otra, cuando criticas esta espiritualidad, pero puedes bendecir únicamente y pedir por los pecadores. Hay muchas cosas que no llegan a tener sentido, pero una cosa puedes hacer: aceptar que algo tiene sentido y decir, ay, pues qué mensada, ¿no? Qué tontería, eso no, a mí no me parece. Pero otra cosa es decir, esa es una estupidez y yo podría matar con tal de que eso acabara. Simplemente no es el camino. El camino sabemos que es por la paz, sabemos que es con la tranquilidad, sabemos que es con el amor, sabemos que es con el silencio, sabemos que es con el canto, sabemos que es con la danza, con el arte, con la pintura, con las risas, con los niños, con la familia, con el cuidado, con la sabiduría de los abuelos, con el fuego, con el mar, con la playa, con los delfines, con los arcoíris, con los tigres, con las gaviotas, con los parques, con la hermosa tecnología, con todo eso sabemos que ahí estamos en un camino. Pero cuando notamos sensaciones en el cuerpo que nos están diciendo por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, esas llegan a ser pruebas para tener por un momento, al menos un día, por una noche oscura del alma. Y estas situaciones vienen a mostrarnos con celos también, con momentos de sensación de que algo nos falta. Yo solo te puedo decir que si algo sientes en algún momento que te falta, si sientes que hay algo más allá, algo más fuerte, algo más exquisito, algo lleno de más colores, algo lleno de una música más hermosa de la que puedes imaginar, algo más que quizá pueda parecer no ser de este mundo, tal como nuestro bendito maestro Jesús lo decía, que era yo, camino en este mundo, pero no soy de este mundo, porque mi padre y yo somos uno. Y él se refería a estar fuera de este mundo y haber podido observar que hay más cosas afuera de este lugar. Y si tú dices, es que ¿qué hace falta? ¿Qué más hace? ¿Qué más queda por hacer? Aparte de lo que decía el maestro, era ¿qué más queda por hacer sino cantar, reír y bendecir toda la creación? Entonces sí, la verdad es como que ¿qué más queda por hacer? ¿Qué deberíamos hacer en esta tierra? Y es cuando Jesús mostraba el camino de que es que no queda más que... ¿Qué más necesitas entender? No queda más que reír, no queda más que jugar y no queda más de que compartir con tus hermanos y con tus hermanas. Si quieres algo de ese calibre, si quieres algo de esa sensación, ese high, esos colores, esa música, esa sensación de amor, eso que estás buscando, hermano o hermana, solamente estás buscando el amor propio. Solamente estás buscando el amor que te tienes a ti mismo. Y ese corazón es el mismo corazón de Dios. Y ese es el mismo corazón del Cristo. Lo encontraste, estuvo todo el tiempo en tu interior. Pero para encontrarlo hay que pasar muchas pruebas ilusorias. Pruebas de celos, pruebas de tristeza, llantos, manipulación, caer en un vicio, caer en diferentes cosas. Hasta que vuelves a retomar el camino, sabes que hay una esperanza. Sabes que hay algo que te está motivando. Sabes que hay algo por lo cual las personas quieren vivir, quieren encontrar. Incluso si ya tienes... tu casa lujosa, tu carro del año, tu esposa, propongo el estereotipo, ¿no? Tu esposa guapa y tu familia ahí en las lomas, allá en un paisaje verde con una casota. Si ya tienes ese sueño estereotipado, si ya está eso completo, te aseguro que hay algo todavía más arriba, todavía más arriba y todavía más arriba. Y eso lo conocemos como el espíritu, como el alma, como Dios, como el Cristo. Entonces eso no tiene ningún precio y solamente llega a los corazones limpios. Solamente llega a los bienaventurados que creen todavía a pesar de no verlo. Bienaventurados esos hermanos. Y entonces todas esas enseñanzas, todo el espíritu, toda esa buena nueva, esa bienaventuranza únicamente llega cuando nos entregamos nuestro corazón a Dios, al amor, al rendirnos a que las cosas sean como nosotros queremos, a agarrar, a poder sostener más una cosa, a agarrar otra. Deja, suelta, limpia, deja que el agua te limpie, deja que el fuego te recuerde, deja que la tierra te rice, deja que el aire te eleve, te pueda dar el viento en la mente para que llene de oxígeno todos tus pensamientos y sepas que ya eres uno con todo. No hace falta agarrar nada, no hace falta tomar nada, no hace todo, únicamente es prestado. Y al final de cuentas todos nos vamos a ver en algún momento. Todas las personas que pasen un duelo, no caigan en esa ilusión. Pueden llorar a la persona, pueden sentir la tristeza, pueden estar ocurriendo la noche oscura, pueden caminarla con algo de dolor, pero siempre, siempre reconociendo y sabiendo que todo esto que estás experimentando es una creación. Es una creación tuya y no es más que una ilusión. Por eso Jesucristo hablaba de que hay otro mundo, de que hay algo más arriba, de que hay algo más elevado, de que hay algo más fuerte, de lo que no importa lo que estén pasando por aquí, no importa si te están clavando en una cruz, hay algo más sagrado que todo eso y es a lo que siempre tenemos que estar observando y siempre tenemos que estar teniendo en cuenta. Y eso mismo que de lo que te hablo es el espíritu y eso mismo es lo que te sostiene. Eso es lo mismo que hace tu corazón latir. Eso es lo mismo que en la ciencia todavía no le encuentran explicación. Entonces, con lo que te quiero decir en este mensaje es que no te resistas al mal. No te resistas al mal. Entrégate por completo a tu historia. Entrégate por completo a tu pasado. Entrégate por completo a tu presente. Entrégate por completo si eres refunfuñón, si eres corajudo, si eres molesto, si nomás la gente te dice y te dice y te dice, no entiendes. Si siempre te haces una víctima, si todavía crees que no mereces, entrégate por completo ese proceso y pide a Dios antes de dormir. Te lo entrego, Dios, te lo entrego por completo. Ora y reza profundamente y todo el tiempo agradece y agradece y agradece. A ver, agradece. ¿Por qué cosas estás agradecido ahorita en este momento? Dime tres cosas por las cuales tu vida todavía vale la pena ser vivida. Ponte a pensar en tres cosas. Este ejercicio siempre se los pongo a los alumnos. Piensa en tres cosas. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu gato, puede ser tu perro. Cosas tan sencillas con que tengas agua, con que tengas internet, con que tengas un refrigerador, con una jitomate y una lechuga, ya tienes más que un gran porcentaje de la población mundial. Con que tengas dos piernas que están funcionales, o dos manos, o 10 dedos, o dos ojos preciosos, o una boca para que puedas expresarte. Imagínate si no tuvieras nada de eso, si ya se te descompone la lengua, la boca y no podrías hablar. ¿Cuántas cosas, cuánto cambiarías para decir? ¿Cuánto cambiarías con tus palabras? Imagínate que ya no pudieras, ya no tendrías tus ojos por... Tienes un mes más con esos ojos tan preciosos que tienes. ¿Qué harías con ellos? ¿Qué cosas verías? ¿Qué cosas le darías a tus ojos? ¿Le darías basura o de verdad le darías lo más hermoso? ¿Observarías por fin a una orquesta que siempre dices que vas a ir a ver? ¿Observarías un concierto, una obra de teatro, un paisaje, un horizonte? ¿Qué cosas verías? Fíjate cuántos regalos y no los aprovechamos o no los entendemos, porque siempre estamos clavados con la idea de la ilusión, porque la ilusión y la oscuridad es tentadora, porque así se maneja. Por eso las noticias falsas, por eso las noticias del mal, por eso las noticias oscuras son las que venden, porque las personas siempre se sienten atraídos a esa parte que tanto se niegan a aceptar, pero claro que es tentadora para el crecimiento espiritual, y esa es la oscuridad. Entonces con la oscuridad tienes que reconocer que el mal no es tu enemigo. Y con eso empiezo este texto que te quiero leer. El fracaso más grave de la espiritualidad está relacionado con el mal. Personas idealistas y cariñosas que jamás lastimarían a otra persona se ven arrastradas a la vorágine de la guerra. Doctrinas que predican la existencia de un Dios organizan campañas para matar infieles. Religiones de amor degeneran en odio partisano contra los herejes y contra quienes amenazan la fe. Aun si piensas que tienes la verdad última en tus manos, no hay garantía de que escaparás al mal. Ha ocurrido más violencia en nombre de la religión, ha ocurrido más violencia en nombre de la religión que por cualquier otro motivo. De aquí el amargo aforismo: Dios transmitió la verdad y el demonio dijo, bueno, yo lo organizaré. También está el fracaso más sutil de la pasividad: cruzar los brazos y dejar que el mal haga lo que quiera. Tal vez esto refleje una creencia secreta de que el mal es, en última instancia, más poderoso que el bien. A uno de los personajes más espirituales del siglo XX se le preguntó cómo debía enfrentar a Inglaterra la amenaza del nazismo. ¿Cómo debía enfrentar la guerra los nazis que iban en camino? A alguien espiritual le preguntaron eso y ¿sabes qué le contestó? Contestó en su carta: quiero que combatan al nazismo sin armas. Me gustaría que dejaran sus armas por ser inútiles para salvarse o salvar a la humanidad. Invitarán a Herr Hitler y al Signor Mussolini a que tomen lo que quieran de los países que ustedes llaman propios. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla, con sus muchos edificios hermosos. Entregarán todo esto, pero no sus almas ni sus mentes. El autor de este pasaje fue Mahatma Gandhi, y sobra decir que su carta abierta a los británicos fue recibida con indignación. No obstante, Gandhi estaba siendo fiel al principio de ahimsa o no violencia. Él había usado exitosamente la no violencia para convencer a los británicos de conceder la libertad a India, y al rehusarse a ir a la guerra contra Hitler, posición que mantuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial, era coherente con sus creencias espirituales. Hubiera servido la no violencia para disuadir a Hitler, un hombre que había declarado que la guerra es la madre de todas las cosas, nunca lo sabremos. Sin duda, la pasividad tiene un lado oscuro. La Iglesia Católica tuvo uno de sus periodos más oscuros durante los años que permitió que millones de judíos fueran asesinados bajo el nazismo, hasta el extremo de que ocurrieron redadas de judíos italianos ante las ventanas del Vaticano. Así pues, reconozcamos que la espiritualidad no ha podido enfrentar el mal en innumerables ocasiones. Apartándose de doctrinas que solo han propagado el mal, la realidad única abre un nuevo camino, pues si hay solo una realidad, el mal no tiene un poder especial ni una existencia separada. No existe un Satanás cósmico que rivalice con Dios, e incluso la guerra entre el bien y el mal es una ilusión, nacida de la dualidad. En última instancia, bien y mal son formas de conciencia que puede adoptar según elija. En ese sentido, el mal no es distinto del bien. La similitud se remonta a su origen. De dos bebés nacidos el mismo día, uno puede crecer para cometer el mal y otro para hacer el bien, pero no es verdad que uno haya sido creado malo. El potencial del bien y el mal existen en la conciencia de ambos, y conforme crezcan, sus conciencias serán moldeadas por muchas fuerzas. Y estoy diciendo esto por varias cosas, porque ocurre o está ocurriendo ahorita, mientras esto está ocurriendo, la guerra, en algún lado del mundo. Estas fuerzas son tan complejas que resulta absurdo decir que alguien es únicamente malo. ¡Ay, es que estos son los malos! ¡Ay, es que estos son los malos! Acuérdate, estás en un podcast donde son clases de espiritualidad. Estas fuerzas son tan complejas que resulta absurdo decir que eso es únicamente malo. Permíteme enumerar las fuerzas que moldean a todos los recién nacidos. ¡Wow! Vamos a ver cuáles son las fuerzas que moldean a los recién nacidos. Orientación de los padres o la falta de ella. Presencia o ausencia del amor. Dinámica familiar. Presión de los compañeros en la escuela y presión social durante toda la vida. Tendencias y reacciones personales. Creencias inculcadas y enseñanzas religiosas. El karma, la marea de la historia, los modelos de conducta, la conciencia colectiva, el atractivo de mitos, héroes e ideales. Fíjate cuántas cosas. Cada una de las fuerzas de esta lista influye en tus elecciones y te empuja de una manera invisible a actuar. Escúchame bien, estoy hablando de ti que me estás escuchando. Tu manera de actuar fue impulsada por tu orientación de los papás, la presión de los compañeros, las tendencias y reacciones personales, la marea de la historia, la conducta, los mitos, héroes o leyendas, ideales. Como la realidad está entrelazada en todas estas influencias, también lo está el mal. Todas estas fuerzas influyen para que surja el bien o que surja el mal. Si tu héroe de la niñez fue Stalin, no percibirás al mundo como si tu héroe hubiera sido Juana de Arco. Si eres protestante, tu vida no hubiera sido la misma bajo la persecución de los hugonotes que en un suburbio estadounidense de hoy. Entonces, es por sí misma, ninguna de estas leyes es mala. Entonces, fíjate en estas cosas. El mal depende del nivel de conciencia de cada uno. El mal, a final de cuentas, depende de un nivel de conciencia. Solo estamos hablando de niveles. No estamos hablando de unos opuestos, de una cosa o de la otra. Solo estamos hablando de la vibración, de cómo se mueven las cosas. Fíjate cómo te voy a leer solo un pedacito de esto que me gustó mucho. ¿Cuál es el peor mal? 7 perspectivas. Acuérdate que estamos en este episodio hablando del mal, no de la oscuridad. Te estoy hablando del mal. De eso se trata este episodio. ¿Quién aquí no ha experimentado el mal? Yo creo que todos. Vamos a conocerlo. Vamos a tener una clase del mal. El peor mal es lastimar físicamente a alguien o poner en peligro su supervivencia. El peor mal es esclavizar económicamente a las personas, privándolas de cualquier oportunidad de triunfar y prosperar. El peor mal es destruir la paz y provocar desorden. El peor mal es aprisionar la mente de las personas. El peor mal es destruir la belleza, creatividad y la libertad de explorar. Con frecuencia, el peor mal es difícil de distinguir del bien, pues toda creación es relativa. El mal no existe, solo hay pautas cambiantes de conciencia en una danza eterna. Qué complicado es de entender para alguien que lleva un día en esto, ¿no? La enorme mayoría de las personas probablemente elegirá las primeras definiciones. Las primeras dos. El mal es lastimar físicamente a alguien. O el peor mal es esclavizar económicamente a alguien. Y aquí hay otra perspectiva del mal. El mal no existe. Solo hay pautas cambiantes de conciencia en una danza eterna. En este nivel de conciencia, el mal significa no ser capaz de sobrevivir o de ganarse la vida. O no tener buen dinero. En todos los demás niveles, el mal más bien es mental. A dañar a alguien, que la persona no explore, que la persona se le quite el poder. El temor más grande no es verse privado de alimentos, sino perder la libertad de pensamiento. Imagina que no puedas pensar por ti mismo. Imagínate que alguien te pueda cambiar la forma de pensar. Escúchame, imagínate que alguien te conecte unos cables como en una película y puedan hacerte pensar otra cosa. Imagínate ni siquiera estar seguro en tu propio pensamiento. Imagínate qué horrible. El temor más grande es no poder expresarse o ser forzado a considerar otros como malos. Una persona profundamente espiritual no considera el bien y el mal como categorías rígidas, sino que ha empezado a aceptar que Dios tenía un propósito al crear ambos. El bien es libre expresión, apertura a todas las cosas nuevas, veneración por aspectos oscuros y luminosos de la vida. Finalmente, el último nivel considera la dinámica completa del bien y el mal. La luz y la oscuridad es una ilusión. Cada experiencia nos une con el Creador. Vivimos como co-creadores inmersos de la conciencia de Dios. La realidad única acepta todas estas definiciones. Es decir, que todas estas definiciones que te enumeré del mal, el peor mal es lastimar físicamente a alguien, es esclavizar económicamente a alguien, es destruir la paz y provocar desorden, es aprisionar la mente de las personas, es destruir la belleza. El mal no existe. El mal es no poder distinguir bien del bien. Todo esto es el mal. Es todas las definiciones, como debe ser, porque todo lo que la conciencia percibe es real para quien percibe. El mal es parte de una jerarquía, una escalera de crecimiento en la que todo cambia según el peldaño en que estemos. Una persona que está de 15 años y ve la guerra, ay, es que eso es malo, ay, es que cómo puede ocurrir personas así en los presidentes o actores de Hollywood que están en una isla donde están haciéndole cosas malas a gente inocente. Pero si te vas y entre mayor jerarquía empiezas a observar las cosas como una situación perfecta, no como alguien que pueda justificar esto y lo otro, pero algo que no puede llegar a perturbar la paz que ya eres, porque si quieres ver un mundo lleno de paz, primero tienes que tener la paz dentro de ti, sin importar lo que esté ocurriendo en el mundo de afuera. Es el gran maestro de Jesús. El gran maestro Jesús, cuando nos entregó ese mensaje estando en la cruz, poder todavía percibirse, tener la capacidad después de tantos años, de poder percibirse a sí mismo como Cristo, incluso cuando todo el mundo de la ilusión le haya puesto una corona de espinas. Quien quiera saber en algún momento más de esto, lo invito a mi curso de conexión crística. ¿Cuándo sale? Creo que sale en varios meses todavía, al menos estoy grabando esto en el año 2024, así que este curso es cada 10 o 11 meses, así que estén al pendientes, porque ahí es donde se explica esa parte, que está muy interesante y muy bonita. Si despiertas un día y descubres súbitamente que odias a alguien, que una situación no tiene otra salida que la violencia, que el amor no es una opción, considera cuán sutilmente llegaste a esa postura. Hizo falta todo un mundo que te arrojara o arrojara a alguien más a los brazos de lo que se considera bien o mal. Una vez interiorizadas estas fuerzas, tú reflejas el mundo tal como él te refleja a ti. Esto es lo que significa en términos prácticos tener el mundo en ti. Pero el mal no puede ser tu enemigo, solo puede ser un aspecto más de ti. Cada aspecto del ser es digno de amor y compasión. Cada aspecto es necesario para la vida y ninguno es excluido o desterrado de la oscuridad. Fíjate qué importante eso. Pero yo odio el mal, yo odio tener esto, yo odio que pasen estas cosas. Pero yo odio a esta persona que llegó a mi vida, ¿cómo la odio? Una vez interiorizadas las fuerzas, tú reflejas al mundo tal como él te refleja a ti. Esto es lo que significa en términos prácticos tener el mundo dentro de ti. En principio esta postura puede parecer aún más ingenua que la pasividad de Gandhi, pues en apariencia se nos pide amar y comprender a un asesino como lo haríamos como un santo. ¿Sale? Jesús enseñó justo esa doctrina, pero trasladar el amor y la compasión a situaciones difíciles ha sido esencial en el gran fracaso de la espiritualidad. Trasladar el amor y la compasión a situaciones difíciles es un gran fracaso en la espiritualidad. Qué importante, ¿eh? Porque ahora sí, ¿cómo vamos a traer la espiritualidad cuando empieza a haber una guerra? ¡Órale! A ver, traigan la espiritualidad. ¿Dónde está? Fíjate lo que está diciendo esto. Trasladar el amor y la compasión a situaciones difíciles ha sido esencial en el gran fracaso de la espiritualidad. La violencia hace que el amor se venga abajo, convirtiéndose en temor y odio. Pero quien hace esto no es el mal, son las fuerzas que operan en la conciencia. Escucha esta sabiduría y esta perla de entendimiento, esta belleza. Quien hace las cosas estas no es el mal, son las fuerzas que operan en la conciencia. Aquí es donde el bien y el mal se hacen iguales. Puedo dar un ejemplo asombroso de lo que quiero decir. En 1971, ya voy a acabar. Yo sé que hablo rápido, me emociono, lo siento. Sé que hay personas que me dicen, te aconsejo, Uriel, que de verdad le bajes el tono de voz y que vayas más lento. Sí, pues, pero bueno. Y bueno, sí, vamos a... Quiero contarte esta historia para ya cerrar. Díganme si ustedes quisieran que les siguiera. Hay mucha información muy bonita. Y yo les dije, yo hago lecturas en vivo en YouTube. Este libro lo voy a leer en YouTube. Pero quizá pueda empezar a leer a ciertos extractos, sorpresa, de este libro también. Vamos a seguirle, ¿no? Que está interesante. Ya vamos a terminar, pero mira. En 1971 se pidió a algunos alumnos de la Universidad de Stanford que participaran como voluntarios en un inusual experimento de desempeño de papeles. Ah, llámese este. Un grupo de alumnos representaría a los guardas de una prisión y estaría a cargo de otro grupo que representaría a los prisioneros. O sea, unos eran policías y el otro ladrones en la cárcel. Aunque se entendía que todo era ficción, se dispuso de una cárcel y los dos grupos vivieron juntos durante el experimento. Según el plan, todos desempeñarían sus papeles durante 2 semanas, pero a los 6 días, el experimento de la prisión tuvo que darse por terminado. ¿Por qué? Los jóvenes elegidos por su salud mental y valores morales se convirtieron, por un lado, en guardias sádicos y fuera de control, y por otro, en víctimas deprimidas por un estrés intolerable. Los profesores encargados del experimento estaban sorprendidos, pero no podían negar lo ocurrido. El investigador de jefe, Felix Zimbardo, escribió: mis guardias repetidamente desnudaban, encapuchaban, encadenaban, privaban de comida o de implementos para dormir a sus prisioneros. Los incomunicaban y los hacían lavar los excusados con las manos descubiertas. ¡Qué fuerte! Aquellos que no cayeron en un comportamiento tan atroz no hicieron nada por detener a los que sí. ¡Wow! Los guardias cayeron en todos los extremos salvo la tortura física abierta. Zimbardo recuerda con tristeza: conforme el tedio por su trabajo aumentaba, empezaron a utilizar a los prisioneros como juguetes e idearon juegos cada vez más humillantes y degradantes para ellos. En solo 6 días, ¿qué onda? Con el tiempo, estas distracciones tomaron un giro sexual. Por ejemplo, hacían que los prisioneros simularan actos de sodomía entre sí. Cuando vamos a ver qué es la palabra sodomía, que ni yo sé. Sodomía, significado. ¡Sodomía! Ok, no creo que pueda decir esto en... práctica del coito anal. Muy bien. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Un acto de sodomía es se utiliza esta palabra más en la Biblia. Interesante. Pues básicamente tener relaciones sexuales, ¿no? Impresionante. Y en 6 días, fíjate el comportamiento humano. Cuando me di cuenta de este comportamiento normal, clausuré la prisión de Stanford. ¿De dónde provino este comportamiento incontrolado? Por comodidad, solemos decir que está presente en algunas manzanas podridas, pero el experimento de Stanford sugiere algo más perturbador. El mal existe en todos como una sombra, por la sencilla razón de que el mundo está en todos. Haber sido educados como buenas personas se opone a la sombra del mal, por supuesto, y si revisamos la lista de las fuerzas que moldean la conciencia, cada persona presentará un mapa distinto de influencias. Cada persona puede tener algo diferente, pero aun si tienes la fortuna de hacer buenas elecciones, debes reconocer que en alguna parte de ti la sombra existe. La sombra fue formada por las mismas situaciones cotidianas que moldearon nuestra conciencia y esa libertad por situaciones nuevas semejantes. Si de niño sufriste abusos, la compañía de niños puede despertar esos recuerdos. Los investigadores de Stanford elaboraron una lista de situaciones que orillan a las personas a hacer cosas que llamaríamos malas o al menos ajenas a nuestro ser real. Yo la he desarrollado a la luz de lo que conocemos sobre el dualismo y la separación. Situaciones que liberan las energías de sombra. Mira, qué interesante, estamos hablando de una clase de la oscuridad, de la sombra y del mal. Eliminación del sentido del compromiso, anonimato, entornos deshumanizadores, testigo pasivos, estratos rígidos de poder, caos y desorden, ausencia de significado, aislamiento, mentalidad nosotros contra ellos. Bien interesante todo esto. La sombra es personal y universal al mismo tiempo. Cualquier cosa puede guardarse ahí. Todo lo que se guarda en la oscuridad se distorsiona. La intensidad de las energías de la sombra es una manera de hacerse notar. Cuando dirigimos nuestra conciencia a cualquier energía, esta se distiende. La sombra es, en sí no es mala y por tanto nuestro enemigo. Fíjate, y esto es muy interesante. La sombra es personal y universal y al mismo tiempo. Todo esto. Todos albergamos un patrón único de vergüenza y culpa. Cosas simples como la desnudez, el acto sexual, la ira y la ansiedad dan origen a sentimientos terriblemente complejos. En sociedad, ver a la propia madre desnuda puede resultar trivial, mientras que en otras podría ser una experiencia tan traumática que solo podría enfrentarse enterrándola en la sombra. No hay una diferencia clara entre sentimientos personales, familiares y sociales. Los tres se mezclan y entrelazan, pero aún si sientes vergüenza por haber golpeado a un pendenciero, a alguna persona en el patio de la escuela cuando tenía 7 años y otra persona piensa que haber hecho lo mismo fue un momento importante en el desarrollo de su valentía personal, tener una sombra es tanto universal como personal. La psique humana cuenta con un escondite y para la mayoría de las personas ese lugar es absolutamente necesario, dada la enorme dificultad de enfrentar nuestros impulsos más oscuros y humillaciones más profundas. ¡Wow! Nos fuimos profundo, aquí ya empezamos a ver temas ya más de psicología. Entonces... quisiera seguir leyendo esto, pero no me quiero ir tanto al tema de psicología. Quiero dejar esto más suavecito. El podcast se supone que es más fácil de digerir. Pero a lo que voy con todo esto es que tenemos todos una sombra, ¿no? Todos. Y para que podamos crecer, vamos a encontrar esa sombra ahí. Y las personas que estén en su noche o que si estén en esa depresión, han estado o están en este momento con un gran maestro. Ustedes mismos, la sombra y la oscuridad. Y nuevamente la misma oscuridad dentro es solo mera ilusión. Una ilusión que venimos con ella por integración de, o sea, por actualización, por tema, como si fuéramos un celular, viene el programa por default, ¿no? Viene incluido en el software en nuestro cuerpo. Tenemos una sombra, hay momentos oscuros, hay momentos así, pero todos estos nos ayudan a ser nuestros propios maestros. Y cuando nosotros estamos avanzando por temas así fuertes, recuerda que los celos, recuerda que la envidia, recuerda que la herida, todas estas frecuencias nos ayudan a ver lo que tanto pedimos, el crecimiento espiritual. ¿De qué otra forma crees que vamos a crecer? ¿Cómo quieres crecer y temer a mirar más alto a la luz si no te estiras tantito? Este es el tema y esto es, al momento de enfrentarnos pues a nuestra luz, también necesitamos voltear a ver este lado. ¿Y qué podemos hacer durante este periodo? Agradecer. Siempre, nunca se te olvide el agradecimiento, la gratitud con Dios, la gratitud con tu familia, con las cosas que amas, con las cosas que tienes ahorita, con lo que eres, con lo que has logrado. Seguro has logrado más cosas que ni en 5 años, ni hace 5 años atrás te hubieras imaginado, ni hace 10 o 15 años. Y si no te gusta dónde estás, y si no te gusta lo que está pasando, y si no te gusta lo que estás haciendo, no mires más allá de ti mismo. Porque o haces las cosas diferente o cambias la forma de ver las cosas que estás haciendo ahora. Entonces la noche oscura del alma, la oscuridad, es todo un tema muy complejo. Fíjate, ahorita como estaba leyendo me quería ir más adentro, pero tampoco me quiero ir más profundo. Este es un podcast, tranqui, no me quiero ir a un estudio más fuerte porque si no luego, pues esto debe ser como también facilito escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ya llevamos 48 minutos. Gracias por haber escuchado. Espero hayas aprendido algo. Espero te haya servido de algo este episodio. Espero hayas conocido algo diferente. Espero te haya recordado algo, si esto ya lo sabías. Sí, espero de verdad pues te haya nutrido en algún sentido, y aunque estés en un momento de luz y de alegría, pues date el tiempo incluso para agradecer a la oscuridad, porque sucede como cuando nos enfermamos, ¿no? Y estamos en la cama y todos con todos los mocos y la nariz tapada y la garganta tapada y los oídos tapados, que hasta te duele, no te puedes parar y tienes ahí los Kleenex a un lado. Está súper, bien triste y bien decaído y ya desparramado en la cama. Cuando no podemos respirar bien, cuando tenemos los dos poros, hasta que los tenemos tapados, hasta que tenemos la garganta que nos duele, empezamos a cuidar de nuestra salud y empezamos a ver lo importante que es la salud. Dependiendo de cómo esté nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo es uno. Cuerpo, mente. Mente, emociones, emociones, pensamientos, pensamientos, corazón, todo es un vaivén y todo es un tirar y afloja y es un flujo completo. Y hay que observarnos que donde algo no está funcionando, donde sí, no tiene que estar todo perfecto, no tiene todo estar color de rosa, no tienes que tener la vida resuelta, no tienes que tener los millones. Solamente puedes comenzar con aceptar donde estás y agradecer por ello. Y de ahí se empieza a desdoblar todos los demás regalos. De ahí empiezas a entender. De ahí Dios empieza a remover las personas de tu vida. Empieza a traer las personas que después tú tendrás, vienen a darte lecciones y a darte desarrollo de personaje. Te digo que es hasta que no hay agua en tu casa. ¿No te ha pasado que se va el agua de la casa? Y ahí es cuando valoras el agua un montón. O cuando no hay agua para tomar, agua natural. Y ahí es cuando la valoras de más. Cuando no hay agua es cuando más la valoras. Cuando hay hambre es cuando más te das cuenta que estás enojado con tu familia en el paseo familiar y dices, ay, hay que comer, y comen y todos contentos otra vez. Cuando más te enfermas es cuando más dices, ay, Diosito, dame fuerza, dame salud. Y ahí es cuando dices, ¿dónde ha estado mi gratitud todos los días cuando estoy en salud? ¿Dónde está mi gratitud todos los días mientras piso tierra firme y con la mirada al cielo, disfrutando y respirando con estos dos brazos, estos dos ojos, esta nariz tan bonita, estos oídos, estos ojos? Ahí, ahora, hermanos, es cuando tienes que regalarte las flores y de ofrendarlas a Dios. Ahora es cuando puedes mirar a las estrellas. Ahora es cuando puedes respirar profundo. Respira conmigo bien profundo, respira profundo. Y puedes decir gracias, soltar con un gracias y respirar bien profundo. Y soltar con un gracias, qué rico se siente respirar. Respira otra vez profundo, nada más por el disfrute. Y suelta. Qué bonito es poder respirar, qué bonito es poder tener vida, qué bonito es tener esto, gracias por esto, porque esa es la verdadera frecuencia, esa es la ley de la atracción, tú eres el imán ahora, y dependiendo de a dónde se vaya tu pensamiento, tu atención, ahí vas a ver el reflejo y ahí vas a ver el resultado. Entonces, agradece y baila en la noche oscura, no llora si quieres, tírate al suelo, derrúmbate, haz lo que quieras, lo que tú quieras. Pero también puedo decirte que mientras está sucediendo eso, tú puedes disfrutar, ver la experiencia humana en todos sus colores. Agradece incluso cuando estás en ese momento de depresión. Agradece todo, agradécelo, porque cuando agradeces rompes lo que todos los demás te enseñaron. ¿Cómo vas a agradecer una enfermedad? ¿Cómo vas a agradecer esa persona que te traicionó? ¿Cómo vas a agradecer esa falta de...? ¿Cómo vas a agradecer esa pérdida de...? Agradécela. Agradécela con todos tus huesos, con toda tu sangre, con todo el amor que tienes por todo lo que eres y lo que tienes y lo que conoces. Agradece todo, porque todo eso, esa es una bendita obra de Dios, por consiguiente obra tuya también, y algo te está enseñando, y que sepas que siempre estás bendito, protegido, iluminado, siempre estás siendo el favorito, el consentido, siempre estás siendo eso de Dios. Y tan consentido y tan favorito que te permite hacer una libertad con lo que tú quieras hacer en lo que sea de toda tu vida. Lo que tú quieras. Si quieres dañarte, que si quieres aventarte por el tren, aventar tu barranco, patear a un viejito, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras, respetando, pues, lo que siempre se regresa. Entonces, mi consejo para la oscuridad y para la noche oscura, no se resistan. Observen, no se encajen. ¿Por qué los maestros dicen que eso es una ilusión? ¿Por qué los maestros dicen que nada importa y que te entregues a Dios? ¿Por qué los maestros dicen que te entregues a Cristo? ¿Por qué los maestros dicen que observes? ¿Qué tal si intentas hacer lo que los maestros dicen? Y empiezas a escuchar también a tu corazón en ese momento. Entonces, la oscuridad está para ser escuchada, para ser avanzada, para ser entendida. Y claro, no nos queremos quedar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no va a ser todo el tiempo. Nos dirigimos a la luz. Eso somos, en una esencia muy pura, en una esencia muy crística. Esa es la luz de Cristo. Entonces, disfruta también estar en esa noche oscura. Tú decides cómo pasar. Al final, tú le estás pintando cómo la vas a querer pasar esa noche ¿La vas a querer pasar muy de malas, muy triste? ¿O vas a poder disfrutar esa tristeza también? Sentir incluso cuando estás triste, bañarte estando triste, hacer del baño, tomar agua estando triste, tirarte al pasto estando triste, como tú quieras, saludar a la gente estando triste, pero que sepas que estás disfrutando, agradeciendo ese momento, porque sabes que tu realidad y tu verdadero ser es siempre estar en felicidad, en alegría, en gozo, en plenitud, sonriendo, alegre, viajando, conociendo, viendo los árboles, sintiendo el viento, probando comidas diferentes, abrazando a tu familia, conociendo gente nueva, no conociendo gente nueva, viendo películas nuevas, volteando a ver unas películas que ya viste, volviendo a escuchar la música que te gusta, probando chocolates, probando pasteles, probando jugos de una mañana, de un domingo después de hacer ejercicio, probando diferentes puestas de sol, playas, arena, animales, cuántos perritos te hace falta por acariciar, gatitos por acariciar, personas por conocer, sonrisas por aceptar, experiencias por vivir, cuántos regalos todavía tienes. Y ahorita estás viviendo uno de ellos y no lo agradeces. Así que al terminar este podcast te pido que des mucho las gracias por la vida que tienes. Porque eres bendito, eres amado y eres muy sagrado. También tus pensamientos, así que vigílalos, porque lo que das de vuelta al mundo y lo que piensas, eso se te regresa. Que no te extrañe cómo está tu vida. Que no te extrañe lo que te ocurre. Y tú decides ver cómo estás observando las cosas, buenas o malas, perfectas, imperfectas, víctima o aprendiz. Obra de Dios, obra tuya, obra de Dios, o simplemente casualidad y no causalidad de que todo es por una causa. Gracias por estar en el podcast Conexión al Espíritu. De verdad, suscríbete y activa la campana para que no te vuelvas a perder esta información. Me encantaría grabar más episodios, pero a veces, te digo que a veces ando ocupado, le quiero dar mucho al YouTube. Y bueno, terminamos el podcast. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, mis comentarios. Comenta aquí en Spotify y en YouTube, porque la verdad, entre más interacción haya, pues más se comparte por las redes sociales, se comparte el algoritmo. Entonces agradezco mucho eso. Sí, yo leo todos los comentarios, yo los apruebo todos, yo le doy like a todos. Bueno, a veces me olvido darle like, pero casi siempre, siempre, siempre veo todos los comentarios, hasta los viejitos, hasta los videos viejitos. Entonces, gracias. Y cuando termine este episodio, te agradece por lo que tienes, incluso por lo que está pasando, porque algo ahí debe estar, algo debe estar escondiéndose. Entonces, qué chido, qué bonita es la vida, ¿no? Qué chido es la experiencia humana. Qué rica, qué disfrutable, qué hermosa es la experiencia, qué hermosa. Entonces, hermano, familia, acuérdate que este podcast solo soy yo platicándote. Sé que a veces me voy rápido, sé que a veces me trago tantito, pero pues es que este soy yo, o sea, si no, ni lo haría, la mera neta, ni lo haría. Entonces, yo pues te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube también, que me comentes, este podcast, y si de verdad tocó algo en ti, comparte esto en una historia, compártelo con un amigo. Comparte esto en una historia de Instagram. Si yo veo que alguien lo comparte así, voy a decir, mira, sigue tocando algún corazón. Por esto por esto sigo haciendo el podcast. Porque la verdad es que lo hago porque me divierto, porque para mí me gusta. Pero ya está teniendo mayor alcance este podcast. Ya son miles de personas, quizá llegue a millones o no sé. Entonces ya si yo quiero vivir de esto, si yo quiero dedicarme a las lecturas, ya tengo que hacer esto más seguido. Así que pues apóyame con algo de interacción. Gracias y de verdad con mucho cariño lo hago. No sé si decirte cada domingo voy a subir un video. Pues quién sabe si voy a estar vivo para el domingo. Quién sabe qué voy a comer el domingo. O el martes o el miércoles. Simplemente espero hacer esto una vez a la semana. Por eso mejor activa la campanita. O una vez cada 15 días este podcast. Y bueno, avisarte que próximamente, ahorita te estamos abriendo un curso de herbolaria. Próximamente espero un curso de metafísica, abundancia y dinero, en relación pues de Dios con la metafísica, la mente, el dinero, el amor, varias cosas, un tema, como un curso divertido, interesante, algo diferente. Eso estoy armando, pero pues todavía falta tiempo. Y cursos de tarot y conexión crística, hasta es cada 10, 11 meses o una vez al año, ahí vamos viendo. ¿Qué más por decirte, aprovechando que te tengo aquí? Pues yo creo que nada. Gracias y pues dame sugerencias de qué más quieres que hable. De verdad las leo y a veces digo, ¿de qué hablaré? Solo es cuando me levanto y digo, hoy podcast. Y a veces no sale. A veces me llega de, tengo que hablar ahora de esto para la gente. Entonces a veces llega. Espero lo escuches pues con el mismo cariño que lo hago. La verdad, entrego este mensaje a quien le pueda funcionar, a quien le pueda servir y a quien le sirva recordar esta información. Con gusto te animo que en algún momento seas parte de la comunidad y alumno de Tarot Búho Cósmico en alguno de los cursos. Y nada, algo de lo mucho que me ha enseñado esto es las plantas sagradas, y pues por eso yo comparto esta la sagrada medicina. Entonces, pues bueno, gracias por escucharme. Esto fue Podcast Conexión al Espíritu, el episodio del mal, la oscuridad y la sombra. Y pues gracias, nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.